A los 14 meses comenzaron las sospechas, pero fue a los 2 años cuando la ausencia de lenguaje confirmó que tenía autismo. Va a cumplir 9 años. Hoy somos Lucía Flores Parra. Y para conocer la historia de Lucía y de su entorno, vamos a hablar con su mami, una mami luchadora, una mami que prácticamente ha puesto su vida patas arriba para además ponerse al frente no solo de la enfermedad de su hija, sino también de una asociación que promueve que esta enfermedad tenga visibilidad en la capital extremeña. Lali, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Celia.
Vamos a empezar por el principio, vamos a empezar hablando de Lucía. Hemos contado en el inicio que a los 14 meses empiezan las sospechas. ¿Tú qué es lo que notas?
Pues noto que el desarrollo de la niña había sido normal hasta aquel momento. Uh-huh. Había dicho alguna palabra, de hecho, hola o adiós o papá o mamá, y de repente eso se paró. Es como si se le hubiera borrado la memoria. Entonces ahí ya fue cuando empezaron nuestras sospechas. Se lo comentamos a la pediatra y nos dijo, bueno, es pronto, hasta los 2 años más o menos, que es cuando se suele desarrollar el lenguaje, vamos a esperar. Y así fue, esperamos hasta los 2 años y ahí empezó la trayectoria de Lucía.
Lali venía muy fuerte también. Lali venía a una entrevista como otras tantas le hemos hecho aquí en la cadena COPE sobre este asunto, pero bueno, ya saben que los martes son muy sensibles para nosotros desde que comenzamos con el Somos, y así queremos que continúe siendo. A los 2 años se confirma que Lucía tiene autismo.
Bueno, empezó un montón de cribados médicos, uh-huh. Análisis genéticos, pruebas de resonancias, porque al final... la ausencia del lenguaje no solo está relacionada con autismo, está relacionada con un montón de trastornos más, como el X frágil y todo eso. Entonces se fue descartando todo y ya finalmente la llevamos a Nava, uh-huh. que como todo el mundo sabe es referencia del autismo en Extremadura, llevan sí. 30 años de trayectoria, y allí fue donde nos dieron el diagnóstico después de varias pruebas.
Uh-huh. Te dan el diagnóstico, como tú dices, y ahora te tienes que hacer un máster.
Pues más o menos, sí, porque si ya de por sí los niños no vienen con libro de instrucciones, pues un niño con autismo todavía menos. Entonces nos pusimos como locos a buscar información, a buscar gente, a buscar familias, y la verdad nos encontramos muy solos, porque aquí en Mérida no había nadie ni nada relacionado con el autismo.
¿Qué es lo que tú ves, lo que tú sospechas, cómo ves a la niña en esos 2 años? ¿Cuáles son los síntomas para que cualquier papi o mami o cualquier familiar esté atento, pendiente?
Pues bueno, cada niño es diferente, pero sí te puedo decir que Lucía, lo que más te llamaba la atención es que la llevabas al parque como el resto de los niños, y Lucía no interactuaba con los niños. O sea, era como si estuviera viendo la televisión o una pecera, uh-huh. y ella pues o en el carro o jugaba con la arena, jugaba sola, no jugaba con el resto de los niños, no hablaba. Señalaba, eso sí que lo tenía, sí señalaba. Y bueno, y no respondía a su nombre. O sea, llegó un momento que incluso le hacen prueba de audición porque se piensan que están sordos. Uh-huh. Entonces tú la llamabas y no respondía el nombre. Luego era curioso, si salía algún anuncio en la televisión que le gustara, porque le encanta la música, venía corriendo. Entonces sabíamos que sorda no estaba, o sea, que eso ya estaba descartado. Entonces, bueno, y muchas cosas más. El tema de la alimentación, súper complicado. Control de esfínteres, estamos en ello ahora, iba a hacer 9 años, y bueno, te encuentras con un camino diferente, bonito, pero diferente.
¿Cómo está ahora Lucía?
Bueno, pues Lucía, si miro hacia atrás, ha avanzado mucho. Es un avance muy lento, es una meta lenta. No hay que ponerse, sí, objetivos, pequeños objetivos, pero sin agobiarse tampoco, porque al final va a ser el niño el que determine hasta dónde va a llegar. Lo que sí es súper importante, la atención temprana, y cuanto antes se empiece, muchísimo mejor, porque eso va a hacer que el niño sea más autónomo en el día de mañana. Uh-huh. Y en ello estamos.
A partir de los 2 años, cuando empiezan todas estas pruebas, ¿en qué momento empezáis a trabajar ya el autismo?
Bueno, pues a partir de los 4 años, realmente, que ya sabíamos que era un diagnóstico, la niña ya estaba recibiendo atención temprana, uh-huh. pues ya fue cuando estuvimos viendo cómo se le podía facilitar la vida o qué medios podíamos poner a su alcance para que pudiera pues tener una vida más sencilla. O sea, ellos son muy visuales, entonces a través de imágenes, a través de agendas visuales, son muchas cosas. Y tener paciencia, tener muchísima paciencia, porque ellos van a otro ritmo, o sea, completamente. Uh-huh. Y tú te tienes que adaptar a ellos. Uh-huh.
¿Qué es lo peor que has sentido en todo este proceso, Lali?
Pues mira, todo el mundo dice que cuando te dan el diagnóstico de autismo es como un duelo. Tú bien sabes que el duelo lo hemos vivido de verdad, entonces yo a todo el mundo le digo que no es un duelo, que uh-huh. simplemente tienes que pensar que la vida de tu hijo o tu hija va a ser diferente a lo largo de su vida y la vuestra, porque al fin y al cabo cambia la vida de toda la familia. Y lo peor muchas veces es la incomprensión, o sea, la incomprensión de que, como yo te digo siempre, que es una discapacidad invisible, a favor, pues que evidentemente no tiene rasgos físicos, pero claro, también tiene la incomprensión de que la gente no se cree que un niño precioso, porque todos nuestros niños son preciosos, tienen ese rasgo en común y no es pasión de madre, pero por lo menos los que tenemos en la asociación, te digo que son todos preciosos y maravillosos, pues que tengan una dificultad, y tiene una dificultad muy grande. Y bueno, pues en eso hay que trabajar. Y es muy duro, porque tenemos una vida muy dura. No hay que dramatizar, pero es así. Nuestras agendas por las tardes son eternas.
Eso te iba a decir, porque a ti te dicen que tú tienes bueno, pues una hija que necesita de ti el 200. Entonces, vienen para darte la vuelta a la vida.
Sí, así es. Así es, y bueno, intentar buscar las terapias que mejor le favorezcan. Creo que es muy importante conocer las inquietudes de cada hijo, uh-huh. porque en base a ello puedes sacarle más provecho. O sea, como te he dicho, en el caso de Lucía le encanta la música, pues desde bien pequeñita la ha tenido en música porque sé que la atrae. Hemos descubierto la terapia con caballos, que bueno, alguien podrá cuestionar o no la evidencia científica, pero yo siempre lo digo, que ha sido un gran descubrimiento, va súper motivada, que es lo que se trata al fin y al cabo, porque como te digo, las tardes son eternas. Y bueno, ir buscando poco a poco, pues eso, los gustos que puede tener, y sobre todo que vaya a terapia lo más contenta posible, porque si no hacemos nada con ella, es imposible.
Del futuro, Lali, ¿qué es lo que más miedo te da?
Me da miedo muchas cosas. Intento vivir el día a día, uh-huh. porque si no, sinceramente no viviría ni yo, ni Lucía, ni la familia. Pero sobre todo, pues que sea autónoma y que llegue el día en que no necesite... Porque
para todo,
exactamente. Que sea lo más autónoma posible y que eso, que llegue el día, pues que bueno, que tenga sus peculiaridades, ¿no? O sus aficiones, pero que al fin y al cabo que sepa salir adelante.
Que sea independiente.
Exactamente,
¿no?
Sí. Y que sea feliz. Eso es lo que más nos preocupa también, ¿eh? Que a veces se deja un poco apartado, pero yo creo que hoy en día sí es feliz, pero eso, que la vida no se lo ponga tan difícil y pueda ser feliz y realizarse.
Decía también al inicio, Lali, que no solo te enfrentas a vivir el día a día con tu hija haciéndoselo lo más feliz posible, sino que encima te pones al frente de Meditea, una asociación para chicos con este tipo de trastornos. Solo 18 personas están en esta asociación, con más de 50 diagnósticos en la capital extremeña.
Así es. Yo siempre lo digo, que bueno, que llegará el día en que se normalice y la gente empieza a visibilizarlo y, uh-huh. y empieza a saber que el conocerlo significa ayudar a tu hijo y a tu hija. Uh-huh. O sea, no por tenerlo escondido vas a ayudar a tu hijo. De verdad que esto es súper importante. Te ponen el símil de la diabetes, que te dan el diagnóstico de diabetes y te tienes que poner insulina para vivir. Pues te dan el diagnóstico de autismo y tienes que trabajar para que estos niños salgan adelante. Uh-huh. La asociación nació simplemente como ayuda a los padres y apoya a los padres. Como te decía, no encontrarte solo. Lo que le ha servido a uno le puede servir a otro. Las experiencias. Yo creo que es un apoyo fundamental. Y bueno, y estamos trabajando hasta con psicólogos, pues, para que nos ayuden. Como bien decimos, si estamos bien los padres, estarán bien los niños, ¿no? Y creo que es fundamental, también nos tenemos que cuidar a nosotros. Y yo desde aquí animo a todo el mundo que es simplemente vivir la vida de una manera diferente, que no pasa nada. Y estamos luchando por los derechos de nuestros hijos, que necesitan muchas cosas.
Al final, todo este trabajo, como tú dices, es por el bien de la familia, que es quien psicológicamente lo necesita, y mejor que vosotros, y en ese papel no está nadie, ¿no? Desde que nace Merité, además, se pone en marcha ese aula destinado para los niños en el colegio Dion Casio de Mérida, que actualmente acoge a un aula, ¿no?, para este tipo de niños.
Exactamente. Ha sido la primera. Uh-huh. No había ninguna en Mérida, había en Almendralejo, había en Don Benito, en Badajoz, hay innumerables. Y la prueba fue que el aula se abrió y se cerró. ¿Por qué? Porque se llenó con los 6 niños que tienen la capacidad.
Claro.
¿Qué pasa con el resto de los niños que tienen autismo y están en el resto de coles? Bueno, pues que están con sus apoyos, pero que muchos de ellos son candidatos para estar en otro aula. Y hay que luchar porque se abra otro aula más.
Pues desde aquí nuestra reivindicación. Lali, ¿qué tenéis dentro de Merité, encima de la mesa, para hacer próximamente?
Bueno, pues lo más cercano es que tenemos una jornada el día 9 de noviembre, uh-huh, en el Centro Cultural Alcazaba, que es el niño con autismo en la escuela. O sea, dirán, bueno, pues ¿para qué? Sí, claro, ¿para qué? Porque es la escuela la que se tiene que adaptar al niño, no el niño a la escuela. Entonces, cuanto más amable sea el entorno y más se facilite, tenemos a 2 profesionales que llevan más de 14 años en esto y bueno, nos van a dar una lección tanto a familias como a profesionales, que creo que hace falta. Que
¿Es
hace
gratuita
falta.
La...?
No, tiene una inscripción de 10 euros,
¿sí?
Más que nada pues porque también es una forma de compromiso.
De participar,
sí,
claro.
Y bueno, ayudarnos también a la asociación, que estamos haciendo eventos y estamos luchando, pues
al final se hace todo voluntariamente
por un montón de cosas.
Hay que ponerlas en marcha de alguna manera.
Exactamente. Y bueno, desde aquí invitamos a todo el mundo que acuda. Y también, bueno, lo que tenemos como novedad es que hemos creado una página web. Uh-huh. Bueno, estábamos en redes sociales, en Facebook, en Twitter y tal, y bueno, en la página web, que se llama meritea.com.
Sí.
Bueno, tienes un montón de información, o sea, desde la definición de autismo hasta contacto con nosotros, cosas que hemos hecho ya, hemeroteca, y bueno, que es una forma de seguir visibilizando, ¿no?, a través de la página web. Y hay veces que la gente no se atreve en persona a preguntarte, porque, no sé, le preocupa, le da miedo, pero bueno, a través, es una forma totalmente anónima de consultar la página web y un servicio, exactamente, un servicio a los ciudadanos.
Pues, Lali Parra, encantada, por supuesto, de haber conocido a Lucía y de que también nuestro programa sirva como ventana a todo ese trabajo que hacéis en Emeritea. Gracias.
Muchísimas gracias, Celia.